Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Me pueden acompañar en oración, por favor? Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y santificamos tu nombre. A tu nombre, Señor, sea la gloria en tu iglesia. A tu nombre sea la gloria en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros niños. A tu nombre, Señor, sea la gloria en medio de tu iglesia. A ti damos gloria, alabanza, y ante ti nos postramos. Ante ti nos rendimos y rogamos. Oh Señor, llena este lugar de toda tu gloria. Llena este lugar de toda tu gloria. Y concédenos que podamos con humildad postrarnos como aquellos ancianos que teniendo coronas hermosas, dignas de honor, quitaron esas coronas de sus cabezas. Se rindieron y la pusieron a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros queremos rendir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y rogarte, Señor, que a ti y no a nosotros sea la gloria. Nos rendimos y te pedimos tu auxilio. Nos rendimos y confesamos nuestras debilidades y nuestra necedad al querer pensar que podemos hacer estas cosas en nuestras propias fuerzas. Oh Señor, aún tu alabanza, aún el poder cantar como se ha hecho en esta noche, no es de nosotros, sino que ha venido de ti, Señor, de lo alto, del Padre de las luces. A ti sea la gloria, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero dar crédito al pastor Jerry Bridge, el cual me ha ayudado sus notas para este mensaje. Nosotros queremos continuar con el estudio de el fruto del Espíritu y en la gracia específicamente hoy de la paciencia. Queremos continuar con la paciencia en este segundo mensaje. Y nosotros comenzamos el estudio de la paciencia en el pasaje de Gálatas, viendo que allí se habla sobre la tolerancia y la clemencia. Tiene que ver la paciencia con los demás en este pasaje específicamente. A la misma también se le debe el nombre de longanimidad. Esta es el poder, capacidad, fruto del Espíritu en nosotros, que nos capacita para estar bajo control, para mantener bajo control aquellas emociones que nos llevan a alterarnos, que nos capacita la longanimidad para poder controlar bajo el amor, poder controlar bajo la humildad, bajo la mansedumbre, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. La longanimidad nos capacita para mostrar ese control y al mismo tiempo tomando la decisión de mostrar, en vez de ira y enojo, más bien misericordia, amor, procurando el bienestar de aquellos que pecan contra nosotros. Ser paciente es más que aguantar a otro hasta el día que explotamos y nos desahogamos con aquel al cual estamos soportándole muchos y mucho tiempo, o muchas cosas. Muchos dicen para autoconsolarse, todo es hasta un día. Es decir, sigue ahí, que tú vas bien. Todo es hasta un día, ¿eh? Y decimos esto a veces de manera amenazante, otro para autodecirnos nosotros, tranquilo, que su momento llega. Dale un chance porque tú, y tú vas a ver que tú vas a ponerlo en su lugar. Esto no es paciencia. Cuando pensamos así, no estamos siendo pacientes, más bien estamos enlistando. Cogemos una servilleta, un lápiz y comenzamos a escribir cada cosa que nos están haciendo. Enlistamos los pecados contra nosotros. Hablamos de nosotros como copas. Que llega un momento en que se rebosa y cuando ya se rebosó, significa eso que llegamos al límite de la paciencia. Llegamos al límite de los abusos que estamos dispuestos a aguantar. A eso que nos referimos. Se llenó la copa. Ya no te aguanto una más. Ese es el punto. Y por lo tanto, nosotros mismos le ponemos un límite. Nosotros le ponemos un límite a nuestra supuesta paciencia. Pero esto es realmente un engaño, no es paciencia. Esto es la obra de la carne, como los fariseos que leíamos un momentito, ocultándose en una cara de paciencia, en una apariencia de piedad o de paciencia. Muchos nos jactamos de la falta, muchos en otro caso no guardamos ninguna apariencia. Hipócrita, ¿verdad? Somos sinceros. O decimos ser sinceros. Y nos alabamos por nuestra falta de paciencia. Otros nos alabamos porque nos jactamos de nuestra impaciencia. Nos jactamos de que no tenemos pelo en la lengua. Yo digo lo que pienso, soy sincero. Yo no soy un hipócrita. Jactancia de impaciencia. Yo no le aguanto nada a nadie. Y estas palabras hablan muy bien de la obra de la carne en ti. No del fruto del Espíritu, sino de la obra de la carne que está sobre tu cabeza, que te gobierna. Cuando en verdad esto no es paciencia, sino o sinceridad. Esto no es sinceridad, no es falta de hipocresía, más bien es incredulidad a la palabra que Dios nos ha dicho. Es incredulidad al llamado de Dios de vestirnos del fruto del Espíritu para con los demás. Hermanos, no caigamos en esos engaños. Son dos engaños, me falta uno. El apóstol Pablo atacaba esto y decía en Gálatas 5:13, si leen conmigo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Es decir, no uses tu libertad, el tú decir la verdad, yo digo la verdad. No uses esa libertad como una ocasión para la carne. No la uses como una ocasión para abochornar, para hablar mal, para murmurar, para pisotear, para no tener misericordia del otro. No la uses como una ocasión de la carne. Pero hay otros, que sinceramente digo, como yo, que decíamos, yo no oro por paciencia, para que no me lleguen pruebas. Yo decía eso, no hace mucho. Yo no oro por eso. Y realmente es, en cierta manera, un pensamiento infantil, porque las pruebas no van a esperar que yo tenga no paciencia. Es un pensamiento infantil, es como un niño que le compra un zapato nuevo y le dicen, ponte esos tenis para que juegue a basquetbol. Y tú dices, no, yo mejor no juego de calzo para no romper los zapatos. Yo juego a las 12 del día cuando me gusta jugar descalzo. Ahí, bien caliente. Porque no quiero que se me rompan los tenis nuevos. Mi hermano, los tenis se los compraron fue para eso, para que juegue. La paciencia el Señor se la dio, se la concedió, hermano. No porque usted la tenga miedo, sino para que la use. Las pruebas no están supeditadas a pedir o no paciencia. ¿O acaso no te están llegando pruebas aún ahora? Y no lo has pedido todavía. Te seguirán llegando pruebas y vendrán más y más y más. Si pensamos así, decimos, el fruto del Espíritu no me es suficiente. ¿Qué entonces estás usando si no es el fruto o la gracia de la paciencia? a las obras de la carne, hermano.
Si no usas una, echarás mano de la otra. En vez de tener paciencia, ser longánime con los demás, soportar en amor, soportar en humildad, soportar con mansedumbre, buscando el bien del otro, tú vas a ser un tigre que no le aguanta nada a nadie, sin pelo en la lengua, vas a pisotearlo, le vas a brincar por arriba, porque si no usamos el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que nos queda? Las obras de la carne. No hay intermedio aquí. O una u otra.
Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne.
No los satisfagas. ¿O tú no crees que eso es la... ¿O tú no crees que eso es lo que la carne quiere? ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es la paciencia. La carne quiere carne. Obras de su carne. Que tú le eches un boche. Para que coja vergüenza.
Y estás mostrando impaciencia. Falta de misericordia y falta de amor.
Pero la carne lo que quiere es que tú le digas al hermano lo que tiene que decirle para que coja cabeza. Para que madure.
No es con sulfuro, es con amor. No es con el sulfuro de los golpes, de la bocota.
Pues ya que la paciencia es el fruto del Espíritu, no puedes decir no la necesito o no la voy a pedir, porque es el fruto que el Espíritu Santo produce en ti cuando tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Es decir, ya está allí. El fruto del Espíritu ya lo produjo. El Espíritu Santo ya lo produjo. Es el fruto del Espíritu, ya la ha producido en tu ser al ser salvo. Lo que sí sucederá es que si no anhelamos esta gracia y no oramos y no luchamos delante de Dios para crecer en ella, ¿sabe lo que sucederá? Que serás un niño espiritual. No es que vas a crecer más al no pedirla o al no crecer en ella, que serás un bebé espiritual. Y cuando Dios pruebe tu alma, porque lo hará, aunque tú lo pidas o no, cuando Él te azote bien azotado, ¿sabe lo que va a pasar? Usted va a relinchar como un caballo indomable, porque no se somete con paciencia a la voluntad de Dios. No has querido crecer.
Pero Dios no va a parar su vara por eso.
Dios no va a parar su mano por eso. La gloria de Dios no será manifestada en ti, porque Dios es un Dios paciente. Traerás descrédito y menosprecio a Dios cuando explotes una y otra vez, porque no eres paciente. No necesitas esa gracia. Tú eres demasiado hombrecito, mujercita para necesitarla. Pero Dios no va a parar la necesidad de ella. Dios va a seguir proveyendo lo necesario para que tú trabajes y crezcas en paciencia. Y un último testimonio para ti, Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia, oye bien, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Según de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine tu corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, miren cuán necesaria es la paciencia. Cuán necesaria es. Deseas recibir la promesa, depende de la paciencia. De si eres paciente. Paciente para esperar en el cumplimiento de las promesas de Dios. Deseas ser como Cristo y crecer como Cristo y ser fuerte como tu Señor y Salvador. Cristo era paciente. Deseas ser como Dios el Padre. Dios el Padre es paciente. Deseas ser capacitado con poder por el Espíritu. El Espíritu produce el fruto de la paciencia. Quiere el Señor que haya sido convencido con esto. Ahora, ¿deseas crecer en paciencia? Si deseas crecer en paciencia y longanimidad, vamos a ver algunos puntos para crecer en paciencia. En primer lugar, debemos considerar, meditar en la justicia de Dios. Para nosotros crecer y fortalecernos en paciencia, debemos de considerar, meditar en la justicia de Dios. Primera de Pedro 2:3, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Ahí no hay ninguna gloria. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ahí está la palabra paciencia, y son longánimes, si haciendo lo bueno y sufrís siendo longánime, paciente, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo era paciente, soportando el agravio de aquellos verdugos. Y así, ¿qué hacía Él? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo opuesto es responder con maldición. Lo opuesto es responder con un chuipi. Es encomendar la causa a Dios. Los niños, los jóvenes, echan un chuipi. Es lo que tú dices, papi. Lo hacen en la espalda, ¿verdad? Cuando los papás no lo oyen. Claro, pues si lo hacen adelante, espérelo. Espérelo que viene el puetazo seguro. O la disciplina, la amonestación. Viene seguro. Sin embargo, mis queridos niños y jóvenes, no tienen que chupiar. Más bien, encomienden su causa a Dios. Oren delante de Dios. Pidan a Dios ayuda. Señor, papi, se le fue la mano. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Hermanos, no es con maldición, no es echándonos peste unos a otros, mordiéndonos unos a otros, sino más bien encomendando la causa a Dios. La justicia es uno de los pensamientos que más nos estorba a nosotros los creyentes. Nosotros no queremos por ninguna causa que el que nos hizo un daño se escape la justicia. No queremos. Hermanos, ese pensamiento nos estorba para ser hombres y mujeres pacientes. Ese pensamiento de que, oye, se fue, pero no te preocupes. Señor, se fue, pero te lo dejo a ti. Y es como mirando para el cielo. Está ahí detrás, Señor. Me chocó y se fue. Señor, te lo dejo a ti, tú eres justo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo con eso, hermano? No. Juicio. No es paciencia, estamos pidiendo ahí. Si estuviéramos pidiendo paciencia, clamaríamos y encomendaríamos nuestra causa a Él y aún pediríamos misericordia por el que peca. Pediríamos misericordia por el que peca. Ese deseo de que no se escape de la justicia, hermano, nos estorba. Nos estorba. Nos impide ser hombres y mujeres pacientes. Más bien, ese deseo de justicia muchas veces se levanta por la ira, por la falta de misericordia y de amor. Hermanos, si nosotros entendemos qué va a suceder con el pecador, Dios lo va a juzgar. Dios va a traer a juicio a ese hombre, a esa mujer, que peca, siendo tú o yo, o un impío, quien sea. Hermano, y la justicia de Dios, nadie se escapa de esa justicia. Y nosotros sabiendo eso, más que pedir justicia, tenemos que clavar para que el Señor tenga misericordia. Porque nadie, Él no tiene por inocente ningún culpable. Nosotros conocemos las Escrituras. Pero cuando clamamos por justicia, lo que estamos demostrando es la dureza de nuestro propio corazón. Y quiero dar aquí una nota de balance. A veces, ¿verdad?, tenemos que clamar al Señor para que Dios interceda. Para que el Señor pare la injusticia. Pero que tenemos que guardar el corazón nuestro para que no estemos dándole lugar al pecado en nosotros.
Porque usted puede pedir al Señor, Señor, hazme justicia de mi adversario, como clamaba esa mujer ante el juez injusto. Señor, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia, Señor. Ten misericordia de mí. Señor, que me paguen. Mis hijos tienen que comer. Claro que hemos de clamar de esta manera. Ahora, consideremos nuestro propio corazón. Consideremos nuestro corazón para que nuestro corazón no salga, o mejor dicho, para que evaluando nuestro corazón, la real intención no sea la ira, el enojo, la frustración de lo que se ha hecho en contra nuestro. ¿Cuán importante y necesario es que el creyente memorice, medite en pasajes como 1 de Pedro 2.23? Encomienda la causa al que juzga justamente. El creyente debe de confiar, encomendar, dejar la causa, su causa a Dios. Romanos capítulo 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, ¿usted quiere más justicia de ahí? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿El Señor lo ha prometido? En lugar de ansiar y esperar la oportunidad para vengarnos, pide que Dios perdone a tus ofensores, así como Jesús y Esteban pidieron por los que los mataban. Nuestra preocupación debe ser antes luchar contra nuestra incredulidad que nos impulsa a responder con ira, mentiras, tragándonos al otro, menospreciándolo, evitándolo, cortándolo, murmurando en contra de él. 1 Pedro 4, 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mira qué excelente pasaje ese para memorizar. Usted está sufriendo por hacer la voluntad de Dios. Encomiende su alma al fiel Creador, a aquel que es fiel, que le va a levantar, a aquel que es fiel y que le pondrá en alto delante de aquellos que le están angustiando. Por cuanto tú has confiado en el Señor, encomiéndate al Señor. Eso fue lo que le dijeron los fariseos. Confía en Dios, sálvele él. Confía tú en Dios. ¿Confías tú en Dios, mi hermano? ¿Por qué no esperar que sea el Señor quien te salve? Salmo 25, Salmo capítulo 25, versículo 2. Eso es lo que dice el pasaje. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Los que se rebelan sin causa contra el Señor, ellos serán avergonzados. Debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador y hacer el bien, ocuparnos, hermanos, en hacer el bien. Eso sí es difícil. Eso sí es complicado. En medio de tanta gente haciendo lo que le da la gana, usted procurando hacer el bien, eso sí es difícil. Eso es extremo. Eso es ir en contra de la corriente. Eso es ir en contra de la corriente. Encomienda tu alma al Señor. Ora delante del Señor y ocúpate de una cosa. Haz el bien. Haz el bien. Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Y te apacentarás en la tierra. Te apacentarás de la verdad. En primer lugar, deseas crecer en longanimidad y en paciencia.
en ese poder y capacidad que da el Espíritu Santo para poder mantenerte bajo control en amor. No mordióte los dientes. No. Sino en control por causa del amor, por causa de la mansedumbre, por causa del dominio propio. Y actuando para con el otro, con amor. La paciencia, como decíamos en el mensaje anterior, va acompañada de amigos. Por el amor. Mostramos paciencia con los demás por amor, por misericordia. En segundo lugar, deseas crecer en esto, no respondas impulsivamente ante la provocación. No respondas impulsivamente. Va usted manejando, se para en el semáforo, se para un motorista, cambia en verde y usted le pita, avanza. Y el hombre es así y se levanta la camisa de atrás y le enseña la pistola. Y entonces así, como que se tira un chip atrás. Y avanza despacio. No cedas ante la provocación. ¿Deseas crecer en paciencia? Rompe con el hábito de ser impulsivo. Bueno, y eso es difícil. Eso es difícil. Pero porque es un hábito de años que usted se ha preocupado, ha sudado en sembrar, en trabajar. No me toques. Y empieza por ahí una cosita y más exageración. Te llaman y peleando. Y hay gente que usted habla con y peleando. Hermano, no cedamos. No cedamos a ser impulsivos. Tú estás formando ese hábito en ti. ¿Y cuán difícil es sacarlo? ¿Cuán difícil? La provocación puede ser un desafío a nuestra autoridad. A alguien que nos irrite, que nos falte respeto. A alguien que nos caiga arriba con necedades, obstinación, deliberada. Él sabe lo que está haciendo. Cuando rompemos con el viejo hábito de ser impulsivos y somos pacientes bajo la provocación, hermanos, estamos imitando a Dios. ¿O acaso el impío no provoca a Dios todos los días, en todo momento? Está provocando a Dios. Cada vez que un hombre es así, casado, y mira a una mujer, y se va con ella, desde el hombro izquierdo hasta el hombro derecho, está provocando a Dios. Cada vez que usted o yo nos vamos a un semáforo rojo, estamos provocando a Dios. Cada vez que los niños echan un chuipe a su papá o su mamá, estamos provocando a Dios. Porque Él ha dicho, honra a tu padre y a tu madre. Cada vez que tú sales con una de las tuyas, estás provocando a Dios. Sin embargo, cuando tú no cedes ante el hábito impulsivo que tenemos muchos nosotros los hombres de responder antes de oír. Y muchas mujeres, ¿verdad? Ya tú le estabas hablando y ella no te deja terminar. O nosotros, porque es un hábito, hombre y mujer. Porque él me tiene que oír. Esto no se va a quedar así. Yo tengo que devolverlo inmediatamente. Ni siquiera escuchamos. No, pero yo no te estoy hablando de eso. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tardo para la ira. Tardo. Ese ira tarde. Usted peca y pecó ahora y Dios se irá más tarde. Él lo deja para 2 horas después para molestarse. No es que sea así, hermano. Lo que estoy es tratando de poner un ejemplo para
para que podamos ver esto más claramente.
Él es tardo. A él se le hace tarde airarse. Señor, pero él pecó ahora. A él se le hace tarde para airarse. Muy tarde se le hace.
Pero también dice que él no tiene por inocente ningún culpable.
Él lo hace tarde el airarse. Él puede airarse y matarte ahí mismo.
Tú estás oyendo la palabra y no, tú estás dibujando ahí en el cuadernito.
Dios puede airarse y matarte ahí mismo, pararse el corazón. Pero él tarda, él lo hace más tarde. La clave de la paciencia bajo la provocación es procurar desarrollar esta característica del Señor. Ser tardo. Dejarlo para después. Dejarlo para después.
Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque al final y al cabo, la ira del hombre, ¿qué hace? Dice el pasaje, no obra la justicia de Dios.
Al fin y al cabo, tu ira no obra la justicia de Dios. Se tardo. Deja eso para después.
¿Cómo desarrollamos esta tardanza para airarnos? Reflexionando, hermanos, en la paciencia que Dios tiene para con nosotros mismos. En Mateo 18:21 al 35, lo voy a leer por causa del tiempo, es la parábola de los dos deudores.
Mira cómo el Señor fue tardo para airarse con el que le debía cientos de miles y miles. Se lo debía todo, le debía hasta los pantalones que él tenía puestos, se lo debía. Todo se lo debía. El hombre clamó y el Señor fue tardo. Lo dejó para después.
Pero habiendo salido ese mismo siervo, otro vino y le pidió cuenta. Y él no lo dejó para después. Hermanos, imitemos a Dios. Seamos como el Señor, seamos tardos. Dejémoslos para después. Para más tarde. Y que se te olvide en el camino.
Tardo para airarnos. Pero cuando somos impacientes con la provocación del otro, no imitamos a Dios, nos convertimos en el otro sujeto que acaba de recibir la gran misericordia de Dios, pero él mismo es impaciente con los otros.
Cuando somos impacientes, nos convertimos en aquel que sale de la presencia de Dios, habiendo recibido la tardanza de su ira, y en contraposición la misericordia abundante de Él, y cuando nos acercamos a otro que peca contra nosotros, al hacernos impacientes nos convertimos en ese hombre que tomó al otro y no fue paciente. Fue impaciente, lo agarró y lo detutanó, acabó con él. Lo acabó. Lo puso a pagar hasta el último centavo. No puedo perdonarte. Te voy a castigar con la murmuración. Te voy a castigar con el menosprecio. Ni te voy a saludar en la iglesia. Y usamos esos látigos por nuestra impaciencia. Asimismo dice el Señor, el que no perdona a su hermano, no espere el perdón del Señor. Hermanos, ¿por qué nosotros recibir este juicio de parte de nuestro Dios si podemos imitarle y ser tardos, tardos, tardos para airarnos? Asimismo, disciplinamos a nuestros hijos con enojo. Necesitamos hablarnos. Los esposos tenemos que hablarnos y ponernos de acuerdo. Te pasaste hoy. Tenemos que ponernos de acuerdo porque a veces nuestros niños sufren las consecuencias de nuestra ira, de nuestro enojo, de nuestra impaciencia. Y tenemos que procurar ayudarnos el uno al otro. Ayudarnos como pareja para que nuestros hijos no sufran nuestra impaciencia o abusos por nuestra impaciencia.
Nosotros queremos ejercer nuestra autoridad. Sin embargo, Dios quiere ejercer su misericordia y amor. Nosotros queremos imponer nuestro punto de vista. Sin embargo, Dios quiere mostrar su cuidado y su misericordia, escuchándonos. Por eso nos dice, pide y te daré. La longanimidad o la paciencia nos hace fuertes, hermanos. No es más débil el que es más paciente. Es fuerte. Porque Él está obrando conforme al poder del Espíritu que mora en Él. Conforme al fruto que el Espíritu está produciendo en Él. Los hábitos pecaminosos pueden ser desarraigados. ¿Cómo? No presentes excusas ante ellos. Reconoce como lo que son. Esto es un hábito pecaminoso. Mi imprudencia, mi impaciencia, mi falta de dominio propio es un hábito pecaminoso. No te lo alabes. No lo proclames en tu casa. No, eso es de año, eso es de familia. Claro que puede haber un hábito pecaminoso de familia. Pero no lo alabes. No le ponga otro nombre. Reconócelo como lo que es. Impaciencia. Reconoce que con facilidad te airas. Pierde la cabeza por su nombre. Pone nombre al pecado. Ora a Dios para ser cambiado, para ser transformado. Confiesa tu pecado ante Dios. Y ante aquellos que reciben el agravio de tu impaciencia. Hermanos, y a veces muchas cosas. Cuando tenemos muchas cosas, que tenemos que frenarnos o buscar ayuda. Yo soy uno que no puedo hacer 10 cosas a la vez. Pero hermano, me esfuerzo en hacerlo. Me esfuerzo, aunque no puedo. Y muchas veces sale mal, o salgo mal, o me llevo antes a alguien por delante. Me pasó esta mañana. Y las obras de la carne salen solas. ¿Qué debí de hacer? Confesar mi pecado. Pedir perdón. Reconocer mi impaciencia. Fruto muchas veces de las muchas cosas, muchas veces de mi falta de prudencia, falta de dominio propio. Pero no podemos darle lugar al diablo y decir, no, es que ese hermano debió de resolver, o ese amigo debió hacer tal cosa. No, yo se lo dije porque él se lo merecía. Eso va a dar más raíces al pecado de la impaciencia. No, porque que ella debió de hacer tal cosa. Y por eso le dije lo que tenía que decirle. Eso echa más raíces al pecado. Eso le echa más raíces. Tú te ves más fuerte, pero en verdad eres más débil. En verdad eres más débil porque no puedes dominar tu lengua. Es más fuerte aquel que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Te echaste los bolsillos a todo el hermano. Te lo echaste los bolsillos. Y sigue siendo un necio, un impaciente. No, lo embauqué. A veces lo que tenemos negocio, lo embaucamos, resolvimos, lo tenemos aquí, está aquí con nosotros. Y ese es el fruto del Espíritu. No. Entonces usaste la obra de la carne. Ganaste un cliente, pecaste en contra de Dios. Estás echando raíces en el pecado y las obras de la carne. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Toda buena dádiva viene de lo alto. No nos engañemos a nosotros mismos. Si pecamos y no confesamos nuestro pecado, no prosperaremos. Si lo escondemos, no prosperaremos. Memoriza en quinto lugar, medita, memoriza en porción de las Escrituras que te lleguen a ser como Cristo, que es manso y humilde, que es paciente. Memoriza en porción de las Escrituras que te animen. Y siempre recuerda
No te desalientes cuando caigas otra vez en la impaciencia. No te desalientes. Porque como la mala hierba va a crecer otra vez, y mira, es con fidelidad, la mocha del arrepentimiento. ¿Saben qué es una mocha? Para los jóvenes que no saben, era esos machetes largos, así, curvo, ancho, que se usaba para limpiar. Yo la llegué a usar para limpiar, íbamos al cementerio, a la tumba de mi abuela, siempre íbamos a limpiar con mocha. Hermano, el pecado hay que mocharlo todos los días. Si te quedas un día creyendo, ¡guau!, le gané. No creció, no te lo creas. Móchalo, córtalo. ¿Cómo podemos crecer en paciencia? Hemos visto en primer lugar, considera la justicia de Dios. En segundo lugar, rompe con los hábitos de impulsividad. No seas impulsivo ante la provocación. En tercer lugar, tolera los defectos. Tolera los defectos, las idiosincrasias de los demás. Toléralo, sobrellévalo. Sobrellévalo. Ya hablamos de esto en el mensaje anterior. Solamente le diré que la paciencia para tolerar los defectos y las idiosincrasias nos es demandada en la iglesia, en nuestras familias, en la sociedad que nos encontramos. Muchas veces nosotros somos impacientes hacia los demás, fruto del descuido de procurar crecer en amor para con los demás, fruto de nuestro orgullo. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, soportándoos unos a otros. Hermano, trate de soportarme. Sé que es difícil. Cada vez que me paro aquí digo dos o tres cosas raras. Sopórteme. Y si dije algo raro, acérqueseme a mí, hábleme. Perdónenme. Perdonémonos unos a otros. Perdonémonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó a ti. De la manera en que Cristo te perdonó a ti. Perdona. Cuarto lugar, aprende verdaderamente a esperar en Dios. Aprende verdaderamente a esperar en Dios. Este es un área en la que nosotros mostramos paciencia o impaciencia en esperar en el Señor. En esperar en el tiempo de nuestro Dios. Y aunque estamos tratando la longanimidad, esa paciencia que nos lleva a procurar soportar al otro, sobrellevar al otro, quiero incluir esto aquí, porque nosotros comúnmente no oramos a Dios para poder soportar al otro. Y a veces el Señor, hermanos, no nos quita el hermanito que está ahí arriba de nosotros. No nos quita el impío que está arriba de nosotros. Y tenemos que esperar pacientemente, soportándolo a él, pero también pacientemente, en oración, esperando en el Señor, el tiempo del Señor. Se combinan. Ambos elementos se combinan de la paciencia. Una que es soportar a la persona que está sobre mí, pero otra es perseverar, soportar la voluntad de Dios, que es sobrellevar la situación con esa persona. Una es perseverar en esa paciencia que soporta, que se mantiene gozosamente, gustosamente bajo la prueba. Y otra es aquella paciencia de longanimidad que es para tratar con el otro, para sobrellevar al otro. Se combinan. Y muchas veces no queremos esperar en el Señor. Y como Abraham queremos ayudar a Dios. Déjame hablar con fulano, que él es un jefe ahí para que me mueva la tecla. Y eso se resuelve. Tú a ver cómo yo lo resuelvo eso. O déjame hacer tal cosa. O déjame hablar con fulanito para que ponga en su lugar al otro. Voy a hablar con el pastor para que ese hermanito que anda por ahí acabándome lo pongan en cintura. Cuando el Señor lo que te ha dicho es, ve tú. Y estando tú y él solo, repréndelo. No, no. Así no, no, Señor. Voy a llamar al pastor para que lo ponga en su lugar. Yo soy amigo personal del pastor y
Me va a respetar cuando el pastor lo llame. Ajá. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que sea el pastor, que seas tú, que vaya tú y él solo. Y estando solo, traten esa situación. Si no te oye, busca otro testigo. Y si no te oye, entonces, busca a la iglesia. Entonces. Porque Dios quiere tratar con nuestra impaciencia. Señor, ¿hasta cuándo le perdonamos? Hasta 7, decía Pedro. El límite hasta 7. Para un judío era hasta 3. Y Pedro lo llevó a otro número perfecto, hasta el 7. Y Cristo lo llevó más allá, hasta 70 veces 7. Más allá. Para tratar con nuestra impaciencia y nuestra falta de amor. Aprende a esperar en el Señor. Nuestra impaciencia en esperar la respuesta del Señor a nuestra oración tiene mucho eco en las Escrituras. Abraham y Sara no fueron pacientes, no esperaron en el Señor. Conclusión. Situaciones, dificultades con Ismael. Con Ismael, su hijo. Saúl no tuvo paciencia. Conclusión. Perdió el reino. Tú no tienes paciencia. Conclusión. Pierde el trabajo. Tú no tienes paciencia en esperar en el Señor. Conclusión. Hace un tollo de negocio. Porque no, había que hacerlo ahí. Porque una oportunidad. Primero, dile a ese Señor que espere. Llama a tu mujer. Pregúntale. Y si ella dice, bueno, vamos a buscar consejos más para adelante, que sigue esperando. Paciencia. Esperar en el Señor. No movernos impulsivamente. Hermano, lo de impulsivo lo llamamos a todo. Los negocios, la familia, la crianza. Impulsivo. ¿Qué es lo que resuelve? Nervioso. ¿Qué es lo que te pasa? Tranquilo. Vamos a orar a ver si es la voluntad de Dios. Así es así. Hay que resolver, hermano. Sí, pero vamos a orar primero. Y a esperar en el Señor. Y vamos a resolver. La cura para la impaciencia con el cumplimiento de los tiempos de Dios es esperar en sus promesas. Es mirar a sus promesas. Es abrazar sus promesas. Si estás orando por un familiar inconverso, esperen el Señor, esperen el tiempo del Señor. Muchos de nosotros hemos llorado delante de Dios. Vemos a nuestros familiares que van corriendo hacia la condenación. Ora, predica y esperen el Señor. Clama de día y de noche, como le dijo Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. Clama, no te canses, no seas impaciente si dejes de orar. Hermanos, es por impaciencia que dejamos de orar. Por impaciencia. Queremos que Dios lo resuelva ahí mismo. Dame un trabajo. Y ahí mismo queremos que Dios. Tú ves, soy un hombre de fe. Dios contestó la oración. No, a veces Dios dice, espera. Espera. Y tenemos que cantar con David el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor. Pacientemente esperé en Jehová. David cantó, de seguro fue como decía el pastor, ese cántico en la noche. Pacientemente tuvo que esperar en el Señor en el tiempo de su necesidad. Pacientemente, si David se hubiera llevado la impaciencia, mata a Saúl y se convierte en un asesino, y tal vez el reino lo hubiera tenido por 2 días, pero no más de ahí. Pero por haber esperado pacientemente en la promesa de Dios, fue rey y fue el rey más glorioso que tuvo Israel, aún con sus flaquezas y pecados. En quinto lugar, la longanimidad te va a llevar a perseverar en la adversidad. ¿Quieres crecer en paciencia? Persevera en ser un hombre paciente. Persevera en la longanimidad. Es nuestra reacción paciente a la gente que nos maltratan o nos provoca. Soportar y perseverar son las reacciones a las circunstancias que nos prueban. Soportar y perseverar. Los hombres somos fuertes para soportar con paciencia y perseverar. Las mujeres son mujeres piadosas para soportar y esperar en el Señor. Soportar es la habilidad de permanecer firmes ante la adversidad. No soltar las bendiciones del Señor. Mantenernos firmes, haciendo la voluntad de Dios. Perseverar es la habilidad de progresar a pesar de la adversidad. No solamente estoy firme, no estoy parado, no. Estoy soportando y avanzando. Las dos cosas a la vez. Estoy soportando la prueba, lo que es la voluntad de Dios para mí. Eso es paciencia. Pero también estoy perseverando, aguantando y caminando, avanzando. La fuente de la adversidad puede ser el maltrato de otras personas, como lo fueron los hermanos de José cuando lo vendieron. Saúl persiguiendo a David. El Señor Jesucristo siendo rechazado por los judíos. Job siendo tentado por Satanás, recibiendo pruebas que venían a través de Satanás. O puede ser la mano misma de Dios disciplinándote. Puede venir de diferentes lugares la prueba. La clave para soportar y perseverar es recordar que nuestro Dios está en control. Nuestro Dios está en control. Ya sea Satanás, ya sea la mano de Dios, ya sean los hermanos, ya sea allá afuera el trabajo, recuerda que Dios continúa gobernando y Él, de parte de Él, son estas cosas que tú estás viviendo. Son de parte de Él, vienen de parte de Él. Dígame usted, Dios le envía eso. Y al mismo tiempo te pide, sé paciente. Persevera. Sostén la prueba que te estoy enviando. Pero sosténte en fidelidad, en amor, en misericordia y mansedumbre. Pero no solamente eso, avanza también. Avanza, no te quedes ahí enchocado, tirado en la cama. No, párate, alaba al Señor, glorifica el nombre del Señor. Avanza, crece, sigue avanzando. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. He aquí otro compañero de la paciencia, la esperanza. El que está sin esperanza no tiene paciencia. No tiene paciencia. Pero es por la paciencia y la consolación de las Escrituras que adquirimos este tercer amigo, la esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué Dios quiere para que... ¿Qué Dios quiere en eso de que tú seas paciente, longánime, que soporte la tentación, que soporte la prueba, que lo soporte no con una mala cara o con un refunfuñamiento, sino en amor? Que lo soportes con misericordia, que lo soportes con mansedumbre y que respondas de la misma manera. ¿Qué Dios espera? Que tú le glorifiques de esta manera, que tú le alabes de esta manera, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no estamos glorificando a Dios siendo impacientes. No estamos glorificando a Dios tirando todo para arriba y mostrando nuestra indignación. No estamos glorificando a Dios, déjese de eso. Usted está mostrando las obras de la carne. Usted puede mostrar indignación, puede mostrar enojo, siendo también paciente. Y yo no estoy hablando esto como si fuera el archipaciente, sino aún reconociendo mis propias flaquezas y pecados. Pero mis hermanos, esto es la demanda de Dios para nosotros, para ti y para mí. Si no te lo digo, a mí me va a pedir cuenta. Todos nosotros tenemos que seguir creciendo
a la imagen de Cristo. Tenemos que seguir avanzando. La Biblia asocia la paciencia con la esperanza. Hermanos, no podremos esperar la promesa siendo impacientes. No podremos esperar la promesa de su segunda venida siendo impacientes. Sabe que va a suceder tarde o temprano, que te vas a cansar y dirás, como dicen los impíos, pero él siempre dice que viene y nunca viene. Yo siempre estoy en prueba y nunca me saca de ellas. Y te pondrás a autoconsolarte, pero con autocompasión. Ay, yo el pobre. ¿Qué será de mí ahora? Un Dios tan chiquito que no cumple sus promesas. Ese será el fruto de tu impaciencia. De tu impaciencia. Por no querer impaciencia, yo no quiero que me llegue en prueba. O no, yo no necesito eso. Yo con mis astucias salgo de eso. Mis hermanos, tenemos ese gran peligro de caer en ese gran peligro. Aún de apostatar. Por impaciencia. Porque no llega. No llega. Y no llega la bendición. ¿Cuántas veces te he orado por mi familia y no se salvan, no son salvos? Realmente tú no oyes la oración. Impaciencia. Impaciencia. Pero la habilidad de soportar solo se produce, hermanos, bajo la prueba. La habilidad de soportar solamente se produce bajo la prueba. Esos molleros espirituales no van a crecer usted sentado cogiendo fresco en una cabaña o en un resort en su casa sin pruebas. No, mis hermanos, cada día vendrán. Cada día vendrán para que usted se ejercite. Usted ve a esos muchachos con esos pechos y esos brazos y esos músculos. Pregunte si eso fue simplemente inyectándose hormona o vitamina. Y el que lo hace, que deje de tomarla para que vea. Se pone así como un flefle otra vez. Porque hay mucha gente que toma algún tipo de, ¿verdad? Yo lo he visto. Y tú ves que se hinchan así. Se hinchan. Hasta que dejan de tomarla. Vuelven a ser lo que son. Porque el medicamento deja de hacer su efecto. Sin embargo, aquel que se está procurando ejercitar va a tener músculos fuertes. Y si deja de trabajar, si deja de hacer ejercicio, posiblemente se le baje un poquito. Pero de que vuelva a hacer algo, va a decir, otra vez. Hermanos, la paciencia crece, se fortalece y es bajo la prueba, física o espiritual. El romano nos dice que la prueba produce paciencia. Santiago dice que las pruebas de nuestra fe desarrollan la perseverancia. Es decir, hermanos, cada prueba que viene a nuestras vidas está haciéndonos crecer. Cada prueba, cada circunstancia que viene a tu vida y que te golpea es para hacerte crecer. Ese es el propósito santo, bueno y justo de Dios. La prueba produce paciencia. Santiago dice, la prueba desarrolla perseverancia. Cada vez que tú levantas, cada vez que tú te fortaleces, en medio de la prueba, Dios está fortaleciendo tus músculos espirituales, hermanos. Benditas sean las pruebas. Benditas sean las pruebas. Porque me hacen más semejante a Cristo. Todos deseamos poder soportar. Todos queremos perseverar. Pero tenemos el engaño del mundo. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Pero Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Y entonces, bueno, a veces nosotros no creemos en eso. Nos hemos creado esa imagen de no estrés. No sufrir. Dios no te ha prometido eso. Dios te ha prometido darte crecimiento en paciencia, en mansedumbre, en amor. Y Él tiene sus medios. Y los medios son las pruebas. Nuestras aflicciones. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedece. Muchos de nosotros aprendemos a hacer negocio. Logramos hacer un buen negocio. Luego de muchos tollos, problema. Lío. Hasta que uno dice, oye, pero es que ya yo entiendo cómo que se hacen los negocios. He hecho tanto de lío de negocios que no son negocios nada. Y ahora entiendo. Ahora voy a hacer un negocio. Y ahí empieza a caminar. Pero mira que fue necesario. Tenía 10 negocios al mismo tiempo. No, yo lo puedo todo. Y hacer 1,000 marañas. Y yo puedo hacer tal cosa. Y fulano, tú no puedes con 10 negocios. Trabaja uno solo. No, espérate, que yo soy un superhéroe. Espérate. Hasta que todo se va abajo, quiebra miles de pesos en el banco. Y entonces ahí, ahora entiendo. Ahora tengo que pagar mi inicial. Deuda en el banco, deuda aquí, resolver esto, porque ahora yo entiendo hacer negocio. Pero miren el proceso. A veces son procesos difíciles y duros. Mientras más cabeza dura somos, más difíciles son. Mientras más un oído abierto tenemos, chocamos, nos damos, pero nos damos menos porque tenemos varios ojos ayudándonos. Sin embargo, somos perfeccionados a través de la aflicción. Por eso, mi hermano, mi hermana, no digamos, no voy a pedir paciencia para que no me lleguen pruebas. No lo digamos, todo lo contrario. Gracias al Señor por las pruebas. Ahora, Dios mío, capacítame para yo poder mostrar el fruto de tu Espíritu en mí, para yo poder dar testimonio de ti, dar gloria a tu nombre en medio de ella. Hermanos, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, aflicciones, nos enseñan a caminar con Dios. Por esa causa es que la misma paciencia es obra del temor a Dios. Nuestras calamidades nos ayudan a caminar con Dios. Si usted no tuviera prueba, usted no estaría buscando el rostro de Dios. Si usted no tuviera aflicción, no estaría buscando, dependiendo del Señor. Hermanos, mientras más necesitados estamos, más vamos a Cristo. Porque las pruebas tienen dos efectos. O nos apartan de Dios más, o nos acercan más a Él. Tienen dos efectos las pruebas. Tienen dos productos en nosotros. Que el Señor nos conceda, hermanos, poder ver esto como realmente la oportunidad para nosotros crecer a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Cristo fue perfeccionado a través de la aflicción. ¿Eres tú mejor que Cristo? Tú también necesitas para ser perfeccionado la aflicción. Pero Él lo pasó en obediencia y con paciencia. Y esa paciencia acompañada de amor, acompañada de misericordia, acompañada de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. Nada había que no, él no tuviera que usar. Toda la armadura de Dios era necesaria. Toda. Hermanos, que el Señor nos conceda apreciar la gracia de la paciencia que, que Dios nos ha concedido por su Espíritu. Y amigo que estás aquí, que Dios tenga misericordia y te abra el oído y el corazón para tú ver que realmente sin Dios es imposible esta gracia. Tú podrás aguantar por un tiempo las aflicciones, pero esas aflicciones te llevan a Cristo. Ese anhelo por tú tener paz, créeme, te lleva a Cristo. En Cristo puedes hallar paz, paciencia, bondad y sobre todo el perdón de tus pecados. En Cristo hay misericordia, mi amigo. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre bueno, te alabamos, gracias te damos por tu palabra y rogamos que tú nos concedas ser vestidos de toda tu gloriosa y preciosa armadura, con la cual podamos estar firmes en el día malo. Señor, bendícenos, porque queremos más que esta firmeza. Queremos que tú nos hagas más semejantes a Cristo. Señor, ayúdanos para que podamos recordar el testimonio de aquellos que ya han vivido estas situaciones de cáncer, de dolor, de aflicción, de pérdida de trabajo. Oh Señor, ayúdanos para que cuando nos toque vivir estas aflicciones, hacerlo de tal manera, Padre, que los hombres puedan hablar y alabar al Dios al que nosotros servimos. Señor, ayúdanos, enséñanos a sufrir, para que cuando nos toque sufrir, lo hagamos para tu gloria y de tal manera que nosotros mismos, nuestras almas puedan, Señor, estar tranquilas y quietas, confiando en que tú harás según tu propósito, el cual es bueno, justo y santo. Oh Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.